¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 44 39 8558. Podés chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 44 39 8558. Galicia, en línea a las 24 horas.
Ecuestre Muebles y Deco te invita a que descubras su amplia línea de sillones director, sillas plegables, reposeras, sombrillas, mesas y bancos plegables, camastros con maderas premium estacionadas y todo lo que necesitas para vestir tu quincho, clubhouse, solarium, casa o jardín. Somos proveedores de muebles publicitarios de prestigiosas empresas y personalizamos muebles para marcas y eventos. Ecuestre Muebles y Deco. Encontranos en Instagram como Ecuestre MID o llamanos al 11 2703 0245. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
Altos del Mar, Ecoparque. Un lugar para disfrutar de las bellezas naturales con una propuesta ecológica. Un espacio para desconectarse, compartir momentos increíbles y degustar los manjares que les propone nuestra oferta gastronómica. Tu próximo destino turístico ya tiene nombre. Altos del Mar, Ecoparque, Las Grutas, Patagonia Argentina. Acceso Sur, Omar Villaverde.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Mi nombre es María Gómez Gess y aquí hasta las 14 horas tenemos un super programa. No se despegan. Síganos en nuestra cuenta de Instagram de Planet People Magazine, donde pueden ver todos nuestros contenidos, entrevistas y contactarse con nosotros, con este equipo maravilloso que tenemos, y un día espectacular de 19 grados soleado, la temperatura ideal, ¿no es cierto, Tano Pazman?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, sí, un día bárbaro. Yo ya hice gimnasia a la mañana, como todos los días, así que...
¿Dónde? Contanos.
Ahí en Signum, acá en la calle Talcahuano, entre... El otro día dije Charcas y en el gimnasio me dijeron qué vejez. Denotás la edad cuando decís Charcas, así que voy a decir Marcelo T. de Alvear y Santa Fe. Después denoto la edad cuando me pongo a hacer ejercicio.
Además, ¿no? de viejo es de pelusa decir Charcas.
De pelusa, ¿qué es ser pelusa?
Pelusa es así, medio chetón, medio de acá de la
zona. A mamá le decían pelusa, a mi vieja le decían
sí,
pelusa.
Bueno. Sí, bueno. Sobrenombre.
Y vos saliste pelusa junior.
No, porque ojalá por lo menos tuviese una pelusa en la cabeza, pero no la tengo.
Javier se dijo si en Suárez son pelusa o no.
No, nah,
en
Suárez somos de interior, gente sencilla, de campo, medio tranquilona nomás. Bueno, vamos a... está Martín no, Larresina Martín. También.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes o buenos días, depende si almorzaron o no. Saludo a toda la audiencia. Y acá estamos con un programa...
Te has puesto una remera tremenda hoy,
¿sí?
¿No?
¿Por qué tremenda?
No, porque es bien colorida, bien así, naranja.
O sea, bueno, explico el motivo para que cuando ven... Viste que ahora la gente viene como caminando con el celular y no mira y ve el color naranja, por ahí me esquiva.
Y eso, o sea, ¿tenés una sola remera naranja?
No, varias, porque es mi color preferido.
Pues me preocuparía si lo usas todos los días, si no la lavás, si la cambiás.
Estaría medio jodido. Pero es porque pasa muy desapercibido el color, Javi.
No, yo lo veo naranja.
Es tan chiquitito, así.
Ya tenés una adepta más a que te vean bullying. Bueno, no importa. Vamos a presentar al invitado que tenemos hoy.
De lujo.
Tremendo. Es economista, es periodista, Willy Laborda, y además es gran arquero y gran número 2. Y lo que es mejor de todo es hincha de Boca.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo andan todos?
Todos muy bien, la verdad que sí. Tano, hoy tenés 3 hinchas de Boca y estás vos.
Sí, ¿cuántos los invitados que vienen? El 80% fueron de Boca.
Y es la mitad más uno, bastante vas. Sí.
De los invitados.
Está Charlie ahí que se ríe, pero bueno, es de River.
Bueno, vos sabés que tenemos acá de invitado a Willy, y la verdad que es un lujo porque, sin saberlo, nosotros te llamamos creo que el martes o el lunes, para convidarte y que te vengas para acá, y hoy estamos encontrando una economía que está complicada, ¿no?
Muy complicada, con un condimento también político, pero la verdad que uno ve el dólar ahora en estos momentos, el blue a 4.36, y la verdad que la verdad, los que estamos siguiendo día a día todo el tema y la economía, no te sorprende. Claro. No te sorprende. Quizás que haya subido a partir de esta semana fuerte.
Empezó la semana en 400. Más o menos.
Sí, más o menos. Había terminado la semana pasada, antes de que se conociera el dato del INDEC, de la inflación de marzo, del 7,7. Había terminado, qué sé yo, cerca de 3,90 aproximadamente, 3,95. Y ahora lo tenés ahí arriba en 4,36. O sea, lo que te llama, o sea, no te sorprende que haya subido, digamos, te sorprende quizás la velocidad que está tomando. Y sobre todo la mala praxis que sigue teniendo el gobierno respecto a cómo enfrentar esta corrida, pues ya estás en una suerte de corrida, digamos, porque cuando ves que les debe pasar a ustedes también, ¿no? Cuando ves que te preguntan, che, vos qué pensás que va a pasar con el dólar, obviamente a mí me pasa con más frecuencia, pero cuanto más llamados recibís de gente que te pregunta, che, me vence el plazo fijo, ¿qué hago? Che, ¿cómo ves al dólar? Y me dice la cantidad de llamados que te vienen o mensajitos que te mandan, entonces ahí te das cuenta que ya estás en un nivel de preocupación que refleja la incertidumbre y la mini corrida. Lo que te preocupa también es la mala praxis que sigue teniendo el gobierno, que tampoco te debería sorprender. Porque la verdad que si vos observás todo lo que estuvieron haciendo desde el 10 de diciembre del 2019 hasta ahora, fue todo mala praxis. Entonces no te debería sorprender que siguieran haciendo mala praxis. Pero, en definitiva, no deja de ser preocupante. Aunque sea esperado, no deja de ser preocupante. Pues recordemos que la situación que vive el país ya en materia económica viene bastante complicada desde hace bastantes años.
Sí,
entonces, digamos, eso es lo que más te preocupa, y al mismo tiempo la esperanza que tenés que, bueno, por lo menos las elecciones están cerca, ¿no?
Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Porque uno dice, se supone que para hacer buen marketing y vienen las elecciones, y lo más importante es la economía, está la salud y está la seguridad, ¿no? Pero digo, la economía para después venderse como por el futuro algo. Es esto, tenerlo medio quieto, y no.
Sí, lo que pasa es que se quedaron sin herramientas. Vos analizás hoy, mirás el Banco Central y no tiene reservas, no tiene dólares. Ves la cantidad de pesos dando vuelta y siguen dándole a la maquinita imprimiendo pesos. Y no solo imprime pesos y no solo aumentan el endeudamiento, digamos, porque ayer lo que hicieron ayer última hora fue un escándalo. Saliendo a vender títulos públicos, que es decir, aumentar el endeudamiento. Ellos tenían títulos públicos en cartera y los salen a vender en el mercado fuerte, destrozaron el mercado, porque generaron caída de 10% vendiendo tantos títulos públicos en dólares, y te llevó el riesgo país a 2.500 y pico, casi 2.600. Entonces todo eso es lo que yo decía, referencia a mala praxis. O sea, vos tenés que, cuando tenés, te digo, pues yo ya, digamos, yo empecé en esto en el año 92, o sea, ya llevo, mira, 30 años justo, no me había dado cuenta, más de 30 años en esto. Entonces ya ves bastante de así de corridas y de nerviosismo del ahorrista, ¿no? Desde la del 95 del tequila, obviamente la del 2001, la internacional del 2008-2009, y después la
2018
acá, la de Macri de 2018,
2019 después de las PASO.
Después de las PASO 2019, claro. Entonces ves varias, y lo que ves es que el, digamos, acá estás sin herramientas, porque tenés primero un gobierno que ya se acaba y con cero credibilidad.
Ni un mango en el Banco Central.
No tiene un mango en el Banco Central. Hacen encima las cosas mal.
Bueno, pero ahí está. Yo, para que la gente entienda, si ellos salen a vender títulos, ¿los salen a vender pensando que con eso el dólar puede llegar a bajar? Y como contraprestación no baja, sino que al revés. Sí. Genera que el riesgo país suba y eso haga...
Sí. Que la gente... Yo lo puse anoche en un tuit. Yo digo, pero esta gente está loca. Esta gente está loca. Ahora, porque explico un segundito lo
que... Sí, perdón.
Porque lo que hacen es... lo paso un poco más al llano, así lo entiende. Porque hay una operación del dólar que se llama el dólar en la bolsa, que es el dólar MEP o el dólar contado con liqui. Pero son dólares que se hacen, operaciones de dólar legales, que se hacen... comprando y vendiendo títulos. Es decir, si vos tenés pesos y querés comprar dólares, vas a la bolsa y decís, dame este título público, entregás tus pesos, te dan ese título público, pero al mismo tiempo vos vendés ese título público que recibiste contra dólares y recibís dólares. Es decir, llegaste al dólar,
es una manera de llegar al dólar
con un camino intermedio que es comprando y vendiendo un título público. Bueno, ellos salieron para frenar la cotización del dólar en la bolsa, salieron fuerte a vender títulos públicos en dólares ayer. Que en realidad operan sobre dos títulos, que es uno que es AL30 y el otro es GD30. Pero bueno, no sin entrar en tecnicismo, salieron a vender eso. Y lo bajaron al dólar en la bolsa, el cierre. O sea, el dólar en la bolsa ayer estaba durante el día 4.19, 4.18 el dólar MEP y terminó 4.10, ponele. Pero claro, todo el mundo se enteró que lo bajaron así, con esta bestialidad.
Y
todo
el mundo se enteró.
Todo el mundo se enteró que también el riesgo país pegó un salto, porque cuando ellos entregan títulos de títulos públicos, obviamente cae de precio, y cuando cae de precio el título público, sube el riesgo país. Conclusión, era obvio que okay, vos ganaste una mini batallita de haber bajado el dólar
en un día.
Pero obviamente, al día siguiente, cuando escuchan a periodistas o leen los medios o se enteran por cualquier otro canal alternativo que la deuda argentina cayó 10% en un día, que el riesgo país subió tanto por ciento, que el gobierno vendió esos títulos públicos, pero aún, ¿cómo te puedo decir? Para que te des una idea, la tasa, porque el gobierno vendió títulos públicos y se hizo de pesos, ¿no? Ayer.
Sí.
Y esa operatoria es vender títulos públicos, están a precio regalado, a 22% de paridad. Y a una tasa, para que te dé una idea de retorno, es como endeudarte al 50% anual en dólares, lo que han hecho ayer. Entonces, de hecho, hay hoy, fíjate, hay un tuit de Luciano Laspina, el economista, que te dice que están planteando pedidos de informes al gobierno para por la operatoria de ayer, que fue un escándalo.
Sí.
¿No? Ah, mira. Porque vos no podés, como funcionario, endeudarte al 50% anual en dólares, un país.
Es una locura.
O vender títulos al 20% de paridad. Eso, para que te enteres, es vos. Yo te doy un papelito y dice, te debo $100, te lo doy a vos, y vos me das 22 dólares nada más. O sea, pues, estás loco. ¿Entendés cómo te vas a...?
¿Y quién compra esos...? ¿Quiénes son
los? Y los que compraron ayer, hay duda de quiénes fueron los que compraron ayer, a ver si fue algún amigo del gobierno, pero obviamente los que compraron ayer hicieron algún negocito.
¿Mm? Si lo, Digo, si después lo cobran a largo plazo.
Sí, si después lo cobran, no sé, hoy quizás está un poco más arriba, pero obviamente también hay sospechas que, aparte de ser un escándalo financiero, fue una maniobra. Un negocio con amigos, ¿entendés? Sospechas. Ah, bueno, sospecha, todavía. No lo podés probar y tampoco me gusta comentarlo, pero en definitiva es digamos, son cosas que pasan y por eso no te sorprende que hoy el dólar esté a 436 el blue, ya 440, ¿entendés? 440, wow. ¿Entendés? O sea, digamos, vos pensad en la... yo siempre recomiendo pensar en la mentalidad del ahorrista, ¿no? Vos agarrás hoy y te venció un plazo fijo. ¿Te enteraste todo lo que yo te conté? En estos 5, 7, 10 minutos de programa. ¿Qué haces? No me eche la culpa a mí, porque es lo que pasó. ¿O te enteraste?
¿O viste
lo que pasó? ¿O ves que lo que está haciendo el gobierno? ¿O ves que Guado de Pedro le dijo que hay funcionarios que no funcionan? ¿No? Poné otra razón, si querés. Entonces, vas y compras dólar. Y es lo que está viendo, ¿entendés? Aquel que tiene fondo común de inversión en pesos, que es la otra herramienta, digamos, de ahorro tradicional, agarra, llamó al banco y le dice, me lo girás a la cuenta y se lo gira después a la gente de bolsa y compra dólar MEP, ¿entendés? Y compra en la bolsa. Entonces hace eso con el celular. O si no, va al banco, le dice, dame el efectivo, se lo lleva, o sea, y lo lleva a una cueva.
¿Entendés? Hoy el dólar soja quedó bajísimo en 300 pesos.
Hoy ese es otro problema. Ese es otro problema colateral.
No van a querer,
ya lo tenés en 4.40.
No es el soja, el otro, digo. ¿Cómo queda?
El de economías regionales.
Sí.
Es el mismo valor, solo que tienen más plazo para liquidarlo, pero también es otro... Es otro invento del gobierno. Vos no podés devaluar por un tiempito, ¿no? Porque ponele hoy el tipo de cambio oficial es el oficial, es 2.10 más o menos, ¿no?
Sí, un poquito. Ese también quedó re abajo.
Que quedó re abajo, que es un desastre, una cosa. Pero ponele, entonces vos decís, che, no quiero devaluar ante las elecciones, mira lo que pasa.
¿Cuál sería el problema que devalúen?
Yo no entiendo.
Porque si lo querés, mismo,
es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo. Se mueve por el dólar. Sí, pero viste, cuando tenés gente muy primitiva en el manejo de la economía, te pasan esas cosas. Entonces inventaron esto de devaluar por un tiempito, ¿eh? O sea, y para un sector en especial. Entonces devaluas para el campo, para la soja, que necesitan ellos dólares para que le entren dólares al Banco Central, y por un tiempito a un valor más alto, que es 300, ¿no? Por un tiempito es porque esta operatoria o este tipo de cambio especial dura solamente 45 días, ¿ves? Entonces vos decís, ¿qué invento? ¿Entendés? Andá a explicarle a un uruguayo, un productor del campo uruguayo, un productor brasileño, ¿entendés? O paraguayo, de estos inventos que hacen en Argentina, y se te matan de risa.
Por el lado del gobierno te
se te matan de risa de los inventos que hacen en Argentina.
Lo que el gobierno dice, que los que manejan el dólar blue es un porcentaje muy chico del país. Eso no es real. Termina influyendo en la inflación, obviamente.
Vos agarrás cada vez que sube el dólar blue y le echan la culpa a que el mercado es chico, o que no opera, no es representativo, pero igual lo tenés en el resto de los dólares también. Obviamente no opera mucho el dólar blue. Yo calculo de operar acá en Buenos Aires, de operar, no sé, 6 millones de dólares por día, entre todas las cuevas que hay.
Nada.
¿No? 6 millones de dólares acá, entre todas las cuevas que hay acá en estas, no sé, 50 manzanas, 60 manzanas.
Ahora, en el tiempo, digamos, la inflación es una enfermedad crónica de la Argentina. ¿Por qué? O sea...
Y porque, a mi juicio, todavía la dirigencia política, espero que ahora lo entienda, no... de todos los partidos, no tomo conciencia que el gasto que hacen ellos es dinero de los contribuyentes, que es impuestos, y que no pueden financiar el gasto a veces con emisión o con deuda, y que realmente es muy lindo, siendo político, anunciar esto, anunciar lo otro, regalar plata, pero te tenés que dar cuenta que primero no creas plata de la nada, y segundo, si no la creas de la nada, es plata que le sacaste a un argentino vía impuestos. Entonces tenés que tener un manejo responsable de lo que es las finanzas públicas en los Estados Unidos y en Europa y en los principales países, hasta creo que también los latinoamericanos también. Esto está bien enraizado, ¿entendés? Vos no podés disponer de la plata del contribuyente o de los argentinos para, no sé, designar 500 militantes en, no sé, en una empresa estatal cualquiera, la que se te ocurra, ¿entendés? O Telam, o Aerolíneas, o lo que fuera. Totalmente. O Ferrocarriles, o lo que fuera. No existe eso, ¿entendés? Y acá hay una... Y de vuelta, esto pasa en todos los gobiernos, ¿eh? Todos, ¿no? Todos ponen militantes en cargos públicos y funcionarios y llenan la planta permanente o le dan contratos o hacen lo que quieran. Y todo eso te hace que el Estado, viste, sea insostenible. Gasta, o sea, Argentina gasta mucho, o sea, tenés un gasto público altísimo, que es cerca del 42-43% del PBI, sumando los tres niveles, nación, provincias e intendencias, y gasta mal encima. Porque vos fijaste, y gasta muy mal Argentina. O sea, ves que recibe gente subsidios que necesitan subsidios, creas empresas que, digamos, no sirven para nada
y tienen
déficit y
tremendo.
Aparte
tremendo.
Tenés corrupción y aparte generás, aparte tenés malos manejos de política económica, como el que contaba recién de los bonos o la expropiación de YPF que te cuesta, no sé, 5.000 o 10.000 millones de dólares, ¿entendés? Son cosas que se terminan pagando, y de vuelta la pagás o bien con inflación o la pagás con
emisión.
O con impuestos, digamos, ¿no?
¿Y cuáles serían los pasos, digamos, para salir del pozo este en que nos encontramos?
Y yo creo que acá tenés una elección ahora, así que elegir bien, ¿viste? Tenés que ahora el candidato tenés por lo menos variados.
Ahora,
y no puede ser que elijas candidatos que ya sabes que fracasaron.
Totalmente.
Con ideas que ya sabes que fracasaron. No hacemos nombres, ¿entendés?
No.
Igual
no,
hay de todos los colores que fracasaron.
Sí, claro. Todas maneras, el político que diga lo que va a hacer, lo que tendría que hacer realmente, no gana.
Sí.
Lo dijo Menem en su momento, ¿no? Dijo, sí. Si yo decía lo que iba a hacer... No me votaba nadie.
Pasa que acá sí, la tendencia es votar siempre al menos malo, no a lo que por ahí... No,
sí, pero ojo, que ponele, ves a uno... Ahora me asombra, ¿eh? Mirá que ves a algunos que te dicen, sí. cierro todo. O sea, yo le pregunto en una entrevista a Milei,
sí, ¿qué haces
con Telam? Y dice, la cierro. Sí, ¿qué haces con Aerolíneas? Sí. La cierro.
Eso te iba a decir.
Sí. Sí. O sea, hay candidatos que ya se animan, y aparte yo creo que hay gente...
Que ya
la sociedad... No, y la sociedad que ya desea,
claro,
¿entendés? Que claro. Dejes
por eso
de,
las ideas,
¿entendés?
Que están creciendo,
porque... ¿entendés? Y crecen. Y ayer le hicimos una entrevista con Eduardo Feynman a Luciano Laspina, y él te dice, hay que dinamitar y tenés que bajar el déficit fiscal y ajuste de 4 puntos del PBI, lo tenés que hacer rápido, en un año, año y medio. Entonces ya te lo dicen, por lo menos.
Claro,
eso bueno.
Cuando decís, sí, ajuste la cuenta pública, tenés que agarrar la tijera de podar y pasarlo, y lo lamento, pero no puede ser que el gasto llegue, vaya a personas o que no lo necesitan, subsidios me refiero.
Sí, claro.
O choreo o lo que fuera, empresas que son ineficientes y que siguen funcionando y que...
Sí, que tienen miles y miles de empleados más que los que tendrían que tener.
Volviendo a lo que dijiste de los políticos que vienen, la mayoría está probado y que no anduvo. Creo que algunos nomás, como el que nombraste, es de lo nuevo. Pero
sí, es
después
cierto.
También tiene también unas teorías,
sí, es cierto,
un poquito contundentes, ¿no? Pero los demás...
Sí, por lo menos cambiaron algunos, ¿no? Vos ves el discurso de la oposición ahora es más... Sí, más distinto al que era en el 2015, por ejemplo, de Macri. Ahora es mucho más... Yo creo
más que, contundente.
Sí, más contundente. Yo creo que igual actúan así porque la sociedad cambió, me parece. Uh-huh. Yo creo que la sociedad está deseando un cambio. A mí a veces me hace acordar el cambio que no sé si ustedes recuerdan, cuando ganó Menem el 89, y había un hartazgo de la gente con empresas públicas, Entel y todas esas cosas, y había unas ganas de decir basta con todo esto. y arreglame todo esto. ¿Te acordás que era la época de los cortes de luz,
Entel, un teléfono salía $20,000 más, un departamento, si tenía teléfono, valía $20,000.
Había un hartazgo de la gente y él leyó, me parece, ese hartazgo. Obviamente, bueno, como vos dijiste, no llegó con ese discurso a ganar las elecciones, pero digamos...
Claro, pero hoy cambió la mentalidad.
Se quedó 10 años. Sí.
No, pero tal cual. Para vos, Sergio, ¿Massa es lo mejor que podía dar esta alianza gobernante en términos de conducción económica?
No, de ninguna manera. Yo tengo otro pensamiento, ¿entendés? Yo creo que si estás en un cargo es para poner soluciones, no para demorar explosiones.
Claro.
¿Entendés? Yo, como, digamos...
Voy a hacer una pregunta que por ahí no la sabés y por ahí es ridícula.
Para mí, si se hace a la función pública es para solucionar, no para demorar explosiones.
Claro,
y ser el éxito de tu gestión.
Llegar a las elecciones,
y arruinar la vida del que viene con una explosión mayor a la que hubieras generado si lo hubieras hecho hoy.
¿Hay algún país cercano que tenga un ministro de Economía que no es economista? Que es abogado, ¿no?
Que yo sepa, no. Pero la verdad tampoco me preocupa que el título, digamos, ¿no? Porque vos agarrás al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell es abogado. Bueno, también así le fue, ¿no? Pero fue es abogado. Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, es abogada, no es economista.
Ah, mira, yo pensé que era economista.
Y en definitiva, digamos, si, si tenés el teléfono y te atiende el que sabe... Vos podés poner a cualquiera.
Claro, me pones a mí.
Sí, pero y tenés el teléfono del que sabe y te dices esto, no hay problema. Me preocupa que... nada, que vengan con ideas que, de vuelta, son o bien para llegar al 10 de diciembre...
Hacer tiempo, digamos.
Y dejar la mayor cantidad... No solo postergar decisiones, sino...
dejar una bomba de tiempo.
Dejar también. Adicionalmente... nuevas bombas al que viene. Y me parece que como, digamos, como el deber ser de un funcionario no es ese. Está por ahí, yo soy muy muy leno, muy imagine,
¿entendés?
Sí, claro, ¿entendés? Pero lo que debe ser es eso, ¿entendés? Si vos, de hecho, es la verdad que se equivocó mal Sergio Massa, porque en realidad él asume, no sé, en agosto, septiembre del 2022, y si él devaluaba ahí, te ponías una evaluación del tipo de cambio oficial ahí, con un plan de ajuste más o menos fiscal, sin ser muy duro, normal, y hubiera estado mejor. Hoy estaríamos mucho mejor que con todo este desastre
que
estamos viendo.
Claro.
Es más, hasta él hubiera podido llegar a ser candidato a presidente con una situación económica mejor,
más, digamos, creíble.
Más creíble, ¿entendés? Hoy quizás hubieras tenido, cuando él asume, una inflación de un mes de 10, 15, pero al otro mes te hubiera sido 7 y al otro mes te hubiera sido 4. Y al otro mes te hubiera sido 3 y hubiera llegado ahora con un 3. Y ahora estás, tuviste, desde que asumió, todos los meses, tuviste 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7,7. ¿Entendés? Andás a ver cuándo es el próximo, con esta suba el dólar, cuando sale la inflación de abril. Sí. Animate, ¿entendés? Eso es lo que me parece que no hace, si querés bien, el político, sobre todo, un análisis intertemporal adecuado, ¿entendés? Vos tenés que pensar que si haces cosas que son malas hoy, pero sabés que a los 3-6 meses vas a estar mejor, hacelas.
Claro, ¿entendés? Pero ¿cómo no tienen, digo, un gabinete hacelas. Que asesora, digo, o hacelas. Sea,
y aparte,
increíble.
Si ponele que no te deje Cristina, como era la sensación, Cristina me deja hablar, ta, ta, ta. Ay, es mejor pedir perdón que permiso, ¿entendés?
Totalmente.
Hacelo, decir perdoname.
Totalmente de acuerdo.
Listo, medio permiso. No, sí, mejor pedir perdón que permiso, hacelo y listo. ¿Pero entendés?
Sí.
Yo creo que están en una situación difícil ahora porque te genera mucho ruido político esto.
Claro, lo que decíamos hoy, digo. Si lo que tenés que hacer es acomodarte y que te vean bien para que te voten, esto no
o sea, ya
ayuda
a
nada. No ayuda a nadie.
Yo me acuerdo de la elección del 2019, Macri tuvo un salto del tipo de cambio en marzo, pero nada, un chiste al lado de lo que estás viendo ahora. Tuvo un saltito del tipo de cambio y lo sacó de la cancha ya en las elecciones, eso me parece. Totalmente, porque te generó, sí, inflación y todo eso. Pero me acuerdo que en marzo tuvo un salto porque el fondo le controlaba cómo tenía que intervenir o no el mercado y no lo dejaba intervenir. O sea, el fondo fue mucho más duro en la previa electoral del 2019, que eso no lo dice nadie. Ahora, lo que pasa, lo decís y te tildan de macrista, pero en realidad el fondo es una vergüenza, porque fue mucho más duro en la previa electoral del 2019 que ahora. Entendés que ahora te hace vale todo.
Sí, total.
Es una cosa increíble.
Está como Maya. El fondo quiere llegar también al 10 de diciembre.
Vos fíjate que el déficit fiscal del 2019 al fin de año era 0,5. ¿Entendés? Y ahora el fondo te tolera un déficit fiscal del 1,9 que no lo vas a cumplir y que va a ser del 2,5, 3, 3, 5. Entonces ves que tenés esa... También lo del fondo es poco... Todo es poco serio, digamos, ¿entendés? Lo que está pasando. Los sindicatos es poco serio, porque en realidad con inflación como estás teniendo de 7,7, ¿cuántos paros generales hubo?
Sí, tal cual. Ninguno.
¿Cuántos paros generales
hubo?
Ninguno. Yo no vi uno.
Ninguno.
Imagínate en otro gobierno cuántos paros generales hubiera habido con una inflación interanual del
104. 365 en 300 en un año.
Al final Moritán no era tan visionario. Sí. Lo tuvimos el otro día.
Ah, sí.
Y bueno, no. La verdad que, bueno, era como decíamos con vos, Tano, ¿no? En algún momento iba a llegar a 400 y en algún momento ahí llegó un meme de un fitito.
Llegar a 1000 también.
Julio en 600, decía un fitito ahí, ¿viste?
Sí, el humor, pese a todo, el humor de la gente es tremendo.
Chinquechuen. La creatividad.
Los memes son tremendos.
¿Qué les parece si nos vamos a un tema musical de una chica así muy material y volvemos?
Dale. Bueno.
Somebody's kiss me, somebody's hug.
Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío. Porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Noblex presenta las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Bueno, seguimos acá en FM Cultura 97.9 con un invitado de lujo, Willy Laborda, hablando de economía, pero voy a sacar un poco del tema económico.
Igual le gusta hablar de fútbol.
Sí, sí, por eso, sí, futbolero. Sí. No voy a decir de qué equipo es.
Sí, que lo diga. ¿Cómo no? Sos el mejor.
Yo no lo voy a decir. Yo no tengo nada de decirlo. Y me gustaría, Javi, a vos como consultor psicológico, y nos sumamos un poco todos a la charla. A mí me impactaron un poco las declaraciones del fin de semana del Diablito Echeverri. La selección argentina ya está clasificada para el Mundial Sub-17, juega hoy a las 9 de la noche. Está haciendo un gran campeonato, creo que a las 9, no sé exactamente a qué horas.
Contra Ecuador.
Uh-huh. Y el Diablito dijo, claro, es la estrella, es el jugador distinto, ya lo comparan con Messi, como somos los argentinos, que pasamos de ser Messi a ser un 4 de copas. Uh-huh. Y que esa presión que él está sintiendo es tremenda y que le genera de vez en cuando un bajón. Hago la aclaración, el Diablito Echeverri tiene 17 años, no ha jugado en la primera de River todavía, ya está, supongo cuando vuelva ya va a empezar a entrenarse con la primera, le estarían poniendo una cláusula, River lo quiere lograr, de 50 millones de dólares, ahora está en 25 millones de dólares, cumplió 17 años el 2 de enero, o sea que casi que recién cumplidos. ¿Cómo se maneja esa presión para un chico de 17 años?
Mira, ante nada te digo, es algo que es medio fuera de lo común, lo que está pasando y lo que pasa generalmente con estos chicos, pero no solamente en el fútbol. Ya hemos hablado de temas que han pasado desde intrafamiliarmente con respecto al tenis, cuando hablamos, claro, ¿te acordás la otra vez? Sí. Son cosas que la presión, tanto desde adentro del hogar como de afuera, y lo que se escucha, y lo que la gente, y lo que realmente es muy pesado para una edad donde tienen recién que estar en otra cosa, que es la adolescencia. Claro. O sea, están cambiando, tienen temas hormonales, tienen temas que tienen que ver con algo muy, muy dentro de uno, como para además sentir esa presión. Tenés que tener la cabeza muy firme y tenés que tener una terapia importante.
Sí, tiene un grupo de ayuda, tengo entendido, claro, bastante importante, ¿no?
Bueno, tiene que estar muy contenido, muy, muy contenido, porque sí. Bueno, lo mismo pasó con Barco antes de ayer. También salieron a hablar y hablar y hablar y hablar. Y yo entiendo que los periodistas tengan que hablar y tengan que decir y tengan que comentar. Y como decíamos hoy, hay tanta cantidad de programas de deporte, de sobre todo de fútbol, y tantas horas que tienen que cubrir, qué cosas tienen que decir. Lo que pasa que por ahí no son nada empáticos en lo que está viviendo por ahí un personaje de estos, ¿no? Creo que estos chicos, yo lo veo, tienen la edad de mi hijo, y yo me imagino y comparo, digo, ¿qué estaría haciendo Fran si yo en este momento estaríamos viviendo lo que está viviendo él? Y no sé qué hacer, no sé cómo.
Bueno, él comentó que se apoya mucho en su familia.
Bueno, eso está muy bueno.
Que eso por supuesto es muy positivo.
Fundamental que la familia lo contenga, claro, que lo contenga muchísimo, que porque vienen miles de cosas, se puede marear, se puede bajonear, como en este caso que creo yo que dijo que estaba medio bajón.
Sí, sí, que por ahí le agarraba unos bajones.
Y lo que pasa es que el chico tiene una presión en donde dice, bueno, a ver, dicen todo esto de mí y sabe, porque ya sabe.
Sabe que si juega dos partidos mal, le
van a pegar. Dos partidos mal lo crucifican. Entonces, eso es lo malo, porque están entre la gloria y el fracaso en un microsegundo. Entonces, los chicos lo saben, lo presienten, y además es como vivir con esa, lo que hablábamos hoy de la fama, ¿no? La fama pesa muchísimo, complica, y estás tan expuesto.
Estás expuesto, totalmente.
En todos los ámbitos. Entonces, yo creo que no es fácil, pero deberíamos todos, como sociedad, los periodistas y todos, contenerlos más, como hacen el equipo de contención que tendrá psicológico, más la familia, ¿no?
Y al margen de lo del diablito, y ahora te sumo si querés, Willy, qué fin de semana para los seleccionados argentinos, ¿no? Para Messi, que hizo un golazo infernal, el Dibu, que la rompió, Lautaro Martínez ayer hizo un gol para la clasificación de Inter.
Sí.
Joaquín Correa lo mismo, jugó Julián Álvarez un tiempito para el Manchester, o sea que están recontra afilados, ¿no?
Sí, sí, yo debo confesarles que todavía sigo viendo los videos del Mundial y relatados en coreano, ¿viste? Que entras en Instagram
muy,
o en TikTok.
Muy lindo verlo en otro país.
Y sigo disfrutando lo que fue esos días hermosísimos que vivimos a fin del año pasado, y aparte para promediar un poco.
Tal cual.
Pero en definitiva, sí, lo seguís viendo y sigo viendo los compilados de... La verdad que Messi... viste esos, qué aburrido va a ser el fútbol cuando se retire. Cuando se retire, ¿no? Porque uno le genera eso, es decir, qué lindo disfrutarlo, y viste, vas a prendés la tele y lo ves, y con esa esperanza de a ver qué inventa en cualquier momento, que uno solamente lo sentía con Maradona, ¿te acordás?
Sí, claro,
totalmente.
Prendías, veías el partido y decís, a ver qué inventa este marciano hoy, con esa esperanza de cada vez que le pasaban la pelota. Y eso es lo que pasa
igual,
con Messi.
Igual vamos a disfrutar los próximos 4 años y va a jugar el último Mundial.
Yo creo que sí, ¿no?
Yo también.
Yo creo que sí.
Es un tipo que está sano físicamente, está bien, eso que hablábamos hoy, creo que digan lo que digan.
Y se sacó la presión. Para mí lo más clave de todo para que Messi juegue el Mundial de a los 39 años es que se sacó la presión.
Sí.
Ya no tiene la obligación de salir campeón del mundo.
Claro.
Acordate,
Lothar. Divierte, es como que
claro, Lothar Matthäus jugó.
Como nosotros.
Claro. Bueno, esperemos que juegue un poquito mejor que usted.
Ya sería. Sí,
ya, sí. Ya, bueno, ¿qué querés?
No nos vio jugar nunca.
Nos hemos cruzado.
A Pinino lo vi.
Nos hemos cruzado, pero ya en los extertores del hombre.
Sí. Estaba una agresión innecesaria.
Renquito.
Yo me voy a hacer un autobullying.
Sí.
Yo se lo expliqué a un amigo mío hace 3-4 años que fui a jugar al fútbol y salíamos y me dijo, tenés que venir porque con vos, que esto me empezó a ¿cómo se llama?
A pinchar para que vaya.
Sí, para pincharme y alabarme para que vaya. Y le digo, ¿sabés qué pasa? Cuando yo tenía 24, 25 años, 20, 21, entraba al vestuario con el bolsito en todos los campeonatos que he jugado en todos los campeonatos amateur, y los contrarios por los bajos decían, uy, qué cagada vino el Tano, va a haber que marcarlo, bro, tomalo vos, lo tomo yo, qué sé. Y hoy llego al vestuario y siento con mi bolsito que mis compañeros dicen, uy, qué cagada vino el Tano. Te dije que lo sacara del grupo de WhatsApp, ¿cómo se enteró? Entonces tomé la decisión de ya jugar cada vez menos. Si Javier me invita alguna vez, voy a ir.
Sí, lo vamos a invitar.
Igual si Boca sigue jugando así, por ahí.
No, esa no me la pongo nunca. Por más que me llamen, me ofrezcan lo que quieran, no olvidate.
¿Quién te dice?
No.
¿Vos tenés una foto con este teléfono en la mano y de este lado?
Sí, epa, bueno, pues eso fue una traición tuya.
Sí,
ahí la quiero esa foto.
No, es una traición. No se la mandé, que después viene la extorsión.
Viene extorsión, claro.
Y fuerte.
Artificial, pues puedes armarle una
foto. Es verdad.
Sí, sí, lo pones.
Totalmente. Con el merín, con el lo que quieras.
Morro, todo. No, y con el pelo largo. Altano con el pelo largo.
Ah, esa me gusta. Esa sí, esa me enfrento.
Hacemos todo eso y le agregamos el pelo
largo. Años 70.
Pero volviendo a Volviendo a la selección, la verdad que yo veo un futuro extraordinario. De acá al 2026 hay una base de jugadores.
No volvemos a ilusionar, elijo querer.
No, yo elijo, sí, quiero la cuarta.
Sí,
quiero,
vamos. Todos queremos. Totalmente. Todos.
Desde morir queremos verla.
Sí, ¿no? Totalmente.
Bueno, cerramos esta charla con auspiciada por NewsAm y vamos a la música.
Noblex presentó las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
.51 en la ciudad de Buenos Aires y seguimos con The Planet People aquí en Radio Cultura y tenemos aquí al economista Willy Laborde, que le quiero hacer una pregunta. Lujo de tenerlo aquí en el piso de Radio Cultura. Durante la pandemia los médicos tomaron el rol principal en los noticieros. Ahora los economistas vuelven a ser los verdaderos estrellas de la TV. ¿Te preguntan mucho tus amigos, familiares, qué hacer con la plata, dónde invertir? En la calle seguramente te paran. ¿Cuál fue la consulta más rara o insólita que te hicieron?
Sí, consultan mucho. La verdad que ahora, en realidad, la respuesta hoy es simple, ¿no? Hoy vos si querés dormir tranquilo tenés que comprar dólares, ¿entendés? Tan simple como eso. En realidad siempre tenés que... Yo trato de evitar dar consejos financieros primero porque acarrea una... El que te dice que sabe lo que va a pasar te está mintiendo, por más que ahora está cantado que sube el dólar. Pero en definitiva el que te dice lo que va a pasar, tipo oráculo de Delfos, es falso, porque siempre pasan cosas que son inesperadas y que tu pronóstico puede hacer que no funcione o que funcione. Y si funciona, por ahí es por suerte, no porque vos viste bien las cosas. Por eso no soy mucho de dar consejos financieros, digamos.
Claro. ¿Y qué opinas de las criptomonedas?
Aparte depende de mil factores, viste, no sé... A determinada edad podés tomar posiciones más riesgosas en cuanto a tus inversiones, y si tenés 50, 60 o 65, digamos, tenés que ser mucho más conservador en tus decisiones de inversión. Entonces, digamos...
¿Y de las criptomonedas qué opinas?
A mí no me gustan, digamos. Okay. A mí no me gustan. Sé que hay una logia que está atrás de eso y que les gusta y que invierten, pero no lo veo como algo que, digamos, que pondría mis ahorros ahí, digamos. No lo veo como...
Yo no voy a hacer una pregunta, yo voy a hacer una aclaración, porque me acaba de mandar un mensaje un amigo en común con Willy, que es Pancho Olivera.
Sí.
Y me dice, ¿escuché mal o hay una foto tuya con la camiseta de Boca? Entonces voy a aclarar al señor Serigos en estos términos caliente, digamos,
qué que miedo.
La vez pasada en una reunión de trabajo me muestra con su, él es hincha de Boca, me muestra, me dice, mira, acá tenés el presupuesto que le pasamos a no sé quién. Y yo agarré el teléfono de él y la basura, por no decir una mala palabra, estaba una chica ahí, le dice, sacale una foto. Entonces aparezco, claro, entonces me sacó la foto y yo estoy mirando el teléfono. No sabía cuál era lo que tenía atrás del teléfono Javier y era el logo de Boca. Entonces,
no, el logo no, todo una,
bueno, qué sé yo.
Una cosa enorme de Boca, sí. Entonces está el Tano, sí, con...
Hablando bien de él, nunca me extorsionó, nunca lo dio a publicidad.
Es hora, pero, de que lo hagas.
Yo creo que en el programa tuyo de la tele podés sin querer a la pasada hacer una movida y decir, hay cosas que pasan, cosas raras, como la pregunta que te hizo María,
sí,
que no se la contestaste, donde a ver cuál era la cosa más loca, más que insólita, te preguntaron. Esto es insólito, el Tano con esto.
Claro.
Pero nunca no se puso una camiseta de Boca, eso es cierto.
No, no, Pancho me preguntaba si alguna vez, yo a Pancho lo conozco desde que nació, y si alguna vez me había puesto la camiseta de Boca, no, no, nunca, en la vida, y no lo haría.
Yo tenía ahí en el Papi Fútbol, de donde en el colegio, me hiciste acordar, había un señor muy fanático de River como vos. Y todo el equipo le hicieron jugar con la camiseta de Boca al campeonato. ¿Qué hacía él? Se ponía la camiseta de River abajo y arriba jugaba con la de Boca.
No, pero eso sabés porque se la ponía para que le dé frío a la de River abajo.
Tremendo golpe. Tremendo, tremendo gancho al mentón.
Y ya que estamos con un economista, por
estoy
un
más caliente dólares, que el dólar, ¿eh? Por un, más caliente para, que el dólar, claro, yo, ¿eh?
Por un quedó millón de dólares. Así te digo, un millón
no,
de
no,
dólares.
No me preguntes una boludez, María, te lo pido por favor, me ponen de mal humor la boludez. No me pongo la camiseta de Boca. Ni por un millón de dólares. No, 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 no me. No.
Dentro de un rato se lo preguntás y te dice que sí.
No, 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 ya tengo 64 años. No, la plata no me va a cambiar nada. No.
Pero en algún momento va a claudicar, ¿eh? Martín.
No, porque no los ves, pero si vieras los fajos de billetes acá, dólares verdes delante tuyo.
Bueno, mientras me lo ofrezcan.
Mira cómo sabe acá.
¿Sabe cómo agarrar?
Faltan capitalistas.
Claro, tiene experiencia.
Como es, cuento, sí. Hay un montón. Lo que falta es un capitalista.
No,
lo agarran todos. Vos, yo, todos.
Somos todos de River.
El otro día hablábamos de un técnico que pasó de Racing a Independiente.
Tal cual.
Claro.
Bueno, y
Becasese.
Sí, Becasese. Y ha habido Cedrés.
Varios.
Cedrés entrenó a la mañana con River y a la tarde, al día siguiente, estaba jugando en Boca.
Ah, ¿fue el mismo día?
Sí.
Yo me acuerdo que jugué los dos,
sí,
pero no sabía
sí,
eso.
Sí, sí, sí.
¿Qué lo parió?
Di Stéfano dirigió Boca.
Di Stéfano lo saca campeón a Boca y a River. En el 69 a Boca, con un equipazo, los dos goles de Madurga.
Exactamente.
En la cancha de River. Y los goles de River creo que hicieron Marchetti y Pinino más. Y después lo saca campeón en el 81 a River. Claro. Que vino de muy buen humor, ¿viste? Tenía un mal humor cada vez que le hacían una nota. ¿Ah, sí? ¡Oh! Era tremendo contestar, claro, no le entendías nada.
Estaba
Kempes y que yo, y ganamos el Nacional del 81 en,
claro,
en cancha de Ferro.
Porque el Metropolitano lo ganó Boca.
El Metropolitano lo gana Boca y Ferro
a
pelea.
Ferro.
Y Ferro pelea los dos campeonatos.
Claro. Gol de Perotti en cancha de Boca.
Gol de Perotti en cancha de Boca. Y te digo más, fue el año que descendió San Lorenzo, pero te voy a decir, claro, una cosa. El primer partido, el partido de ida de River Ferro, que perdimos, que ganamos 1-0 con gol de Larticochea, Ferro nos pegó un baile tremendo.
Bueno, tenía un equipazo.
Tenía un equipazo.
Un equipazo, Ferro.
Se comió el gol Varillo, pateó Larticochea y se comió el gol Varillo, que atajaba en Ferro, que había sido arquero de River. Y y después sí, el partido revancha, River jugó mejor, hizo el gol Kempes. Y lo cuelga Alberto Alonso, yo estaba en cancha de Ferro, y la hinchada de River cantaba, con River campeón, ¿eh? Andate para España, gallego loco, que River no te quiere, ni yo tampoco.
Mirá vos cómo cambiaron los cánticos. Ahora son con la con de la no sé qué y la de la hermana.
Ahora fíjate, vos estabas pensando, año 81, en ese momento, años de la dictadura, y el dólar, uno de los ministros era Sigó. Sí, sigo. Que hace la frase, la, Lorenzo Sigo, que hace la frase: el que apuesta el dólar pierde.
Sí, ¿te acordás? Mirá hoy.
Mirá. Y bueno, seguimos hablando 40. De fútbol, de Boca, de River y del dólar.
Y el ministro nos habló con el corazón y le estamos contestando con el bolsillo.
Ese era Pugliese en el 89.
Ese era Pugliese, exactamente. Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo.
Y acá también.
Y acá también. Y,
sí, que.
Pero yo no voy a contestar con el bolsillo. La propuesta que vos me hiciste.
Pues cuando lo veas acá en la mesa.
Bueno, tráelo y te lo voy a demostrar que no lo voy a agarrar.
Bueno, podemos experiencia, pedir por acá. Nos tenemos pedimos que ir yendo hasta el jueves próximo a las 13 horas aquí en Radio Cultura FM 97.9 con otro mega programa.
Gracias, Willy, por estar. No,
muchas gracias, gracias por Willy. Muy, muy la divertido. Verdad, sí, nos encantó tu presencia y esperamos la segunda vuelta.
Cuando vos quieras.
¿Eh? Y te esperamos con el palo.
Ahí se cambia. ¿Viste?
Finalmente se ríe.
Para todo. Uy, ahora
gritaba, ahora te se ríe.
Al principio se enojó. Pedo. Al principio se enojó y ahora se
con
ríe.
10.000 arreglas, mira,
con 10.000 arreglas.
Get a blister on your thumb. We got to.